Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si están desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Se acaba el mes de febrero, hoy termina con el cielo entoldado por la borrasca Emma, que está en combate singular con la bestia del este, que es otro temporal, otro frente que nos viene desde lo más alto del frío siberiano y que está, por cierto, causando muchas complicaciones y muchos problemas en toda Europa. Emma viene del Atlántico por el pasillo de las borrascas, que dice Olcina, nuestro hombre del tiempo, y se está mezclando con la otra borrasca polar, dejando casi toda España tiritando y con muchos problemas. Lo peor, el fallecimiento de tres personas, una en Vizcaya por un resbalón, otra en Huelva, un operario del Ayuntamiento de Hinojos le ha golpeado un árbol, y en Formigal, un profesor de esquí en una luz. Hay 40 provincias con alertas y un par de centenares de carreteras afectadas, con muchos problemas. Ahora mismo contamos la última hora y también el pronóstico para las próximas. Por lo menos hasta el lunes 5 va a seguir lloviendo, ¿eh? Ojo con el frío y con el temporal. La lluvia es muy bienvenida, pero la nieve, el viento, el frío, hay que combatirlo con mucha prudencia. Este último día de febrero, coincidiendo con la intención del Gobierno de jugarse la legislatura con la presentación de los presupuestos en el Congreso a finales de marzo, empiezan a descubrirse las cartas de unos y de otros, con los ataques correspondientes de ansiedad. La minoría parlamentaria del gobierno Rajoy le estrecha el terreno y el margen, y por supuesto engrandece las ansiedades de algunos por llegar cuanto antes. El PSOE y Ciudadanos presionan al gobierno cada uno por su lado y a su estilo, intentando tener cada uno de ellos el papel de protagonista en la oposición. Unos porque dicen que si no hay presupuestos, el presidente del gobierno tiene que convocar elecciones. Es lo que dice Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.
Si el presidente del gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos, lo que tiene que hacer es convocar a los españoles a las urnas, que haya una mayoría alternativa y que esa mayoría alternativa conforme un gobierno diferente que pueda sacar a España de la parálisis en la que le ha sumido el señor Rajoy.
Y otros porque condicionan la aprobación de los presupuestos a la inclusión de medidas de más gasto, que pone mucho más difícil cumplir los objetivos de déficit y los pactos con Bruselas, es lo que advierte Albert Rivera, presidente de Ciudadanos.
No habrá presupuestos generales del Estado si no hay bajada de IRPF para los mileuristas. No habrá presupuestos generales del Estado si no hay equiparación salarial entre policías, guardias civiles y Mossos d'Esquadra y el China en 3 años. No habrá presupuestos generales del Estado si no hay más permisos de paternidad.
Rivera aprieta por un lado y Sánchez espera a que ese ahogo dé el fruto necesario. Rivera, sin duda, ha cogido el papel de líder de la oposición al cambiar de ubicación, no por cuestiones ideológicas sino tácticas, en su relación con el gobierno. Tiene en su mano el gobierno, por lo menos es lo que pretende, porque si no hay presupuestos ya vendrá otro. Sánchez a pedir elecciones cuanto antes para formar una nueva mayoría. En eso está cada uno en su papel. Y ambos están sumando, como ya lo hicieron cuando llegaron a un acuerdo de investidura que dinamitó Podemos. Pero desde que el gobierno ha anunciado que entra en juego con los presupuestos, se han empezado a desnudar las ansiedades de unos y de otros. Los dos saben que les viene bien ahora unas elecciones, pero sumando entre ambos, claro. La cuestión es cuál de los dos quedará por delante del otro. Pero queda mucho tiempo, estando Rajoy de presidente del gobierno, que vayan calmando la ansiedad. Ahora mismo lo relevante es que las encuestas empujan al PP fuera del poder y que tanto Rivera como Sánchez pugnan por acelerar ese momento, ir más deprisa. Es muy notable el movimiento de Ciudadanos, que se está alejando del PP en todo o en casi todo, abriéndole al PP el pasillo de las borrascas, con posibilidades como la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana o de la prisión permanente revisable. Habrá que observar y contar partido a partido y no perder de vista lo que hace el socio de investidura del PP, que ya no lo es, que está más cerca de dejar caer al gobierno que sostenerlo. Aunque ya veremos hasta dónde llegan, porque la clave estará en los presupuestos generales del Estado. Ahora contamos más en el Confidencial de la Linterna de cuál es el estado de ánimo del gobierno cara a esos presupuestos. Por cierto, que Podemos, hablando de la Ley de Seguridad Ciudadana, que Ciudadanos ha permitido desbloquear para que se tramite la derogación, Podemos propone que la policía avise cuando vaya a cargar y sin pelotas de goma. Es decir, que repartan flores y vayan con un megáfono. Apártense, que les damos unas flores. La cuestión es si el PSOE apoya esa enmienda, ya veremos, u otras, y ya veremos cuál es la posición de Ciudadanos en el debate de la ley Mordaza o la ley de seguridad ciudadana. Dependen ese día si están más o menos enfrente del gobierno. Por lo demás, el gobierno, y al gobierno no le parece nada bien que el candidato a la presidencia de la Generalitat sea un preso preventivo, como es el caso del líder de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez. Ha estado con Herrera el ministro portavoz Méndez de Vigo.
Es muy difícil que pueda actuar como presidente de una comunidad autónoma, entre otras cosas porque dependerá en cada momento de si el juez del Tribunal Supremo le autoriza o no a hacer a ejercer esas funciones. Por lo tanto, a mí me parece que es una mala idea una persona que no esté en plenas condiciones para ejercer un cargo tan importante lo haga.
Mañana el Parlamento Autonómico de Cataluña, mientras se sigue cocinando ese acuerdo que incluiría el nombre de Jordi Sánchez como candidato a la presidencia de la Generalitat, mañana el Parlamento Autonómico, ojo con esto, votará si sigue en vigor la declaración de independencia a propuesta de la CUP, una declaración de independencia que está anulada por el Tribunal Constitucional. Primera ocasión para que los independentistas se retraten mientras les están organizando la estructura paralela a Puigdemont en Waterloo. Los servicios jurídicos del Estado estudian ya las responsabilidades a las que podrían incurrir los miembros de la mesa del Parlamento si admiten a trámite estas enmiendas sobre la declaración unilateral de independencia por su carácter ilegal y contrario a la Constitución. Es decir, que el Gobierno tendrá que seguir con la aplicación del artículo 155 de la Constitución si hay un presidente en prisión preventiva. O lo intentan. Un Parlamento que vota a través de la independencia y otro ficticio fugado en la justicia al que le monta una estructura paralela. No parece precisamente el mejor panorama para que el Estado deje de aplicar el artículo 155 en el que se restablece la autonomía que fue eliminada por aquella votación de independencia del 27 de octubre y las leyes de desconexión y de proclamación de la República de septiembre. A partir de ahí, ya están otra vez los servicios jurídicos del Estado examinando qué es lo que deben hacer si mañana se vota otra vez la independencia. Porque en definitiva lo que busca la CUP es que se vote otra vez la independencia. Está encendida la linterna, escucha la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Y además, Pérez Soler, jefe político del mayor de los Mossos, José Luis Trapero, imputado por sedición.
Por el cerco a la Consejería de Economía Catalana y también por el referéndum ilegal del 1 de octubre, la juez Lamela también imputa al exsecretario general de Interior de la Generalitat, César Puig. Declararán en la Audiencia Nacional el 9 de marzo.
El Supremo a favor de cargar al cliente los impuestos de las hipotecas.
No ve abusivo que sean los clientes quienes asuman el pago del impuesto de actos jurídicos documentados. Es el principal tributo que se abona a la hora de firmar una hipoteca.
Rodrigo Rato, imputado por el presunto origen ilícito de su fortuna familiar.
La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la causa por un posible delito de blanqueo de capitales. Está citado a declarar el próximo 5 de abril.
La Fiscalía pide 11 años de prisión para Teresa Rivero por fraude a Hacienda.
La viuda de José María Ruiz Mateo se sienta este viernes en el banquillo acusada de defraudar más de 10 millones. También se juzga a otras 6 personas, entre ellos 2 de sus hijos.
Finalizan los registros relacionados con el crimen de Susqueda.
El arma localizada en una de las viviendas no es la que utilizó el presunto asesino. El detenido pasará mañana a disposición judicial. Su hijo ha quedado hoy en libertad provisional acusado de un delito contra la salud pública.
Theresa May no acepta el borrador del acuerdo sobre el Brexit presentado por Bruselas.
Según la primera ministra británica, amenaza la integridad constitucional de Reino Unido. La Unión Europea ha propuesto mantener a Irlanda del Norte, que es territorio británico, dentro del mercado interior de la Unión.
La ayuda humanitaria sigue sin entrar en la localidad siria de Ghuta.
A pesar de la tregua aprobada por la ONU y el paro de 5 horas auspiciado por Rusia, en los últimos 10 días han muerto casi 600 personas por los bombardeos del régimen de Al-Assad.
El Santo Sepulcro se reabre a los peregrinos después de 3 días de cierre.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el alcalde de Jerusalén han cancelado el pago de impuestos que debían hacer las 3 iglesias custodias, la católica, greco-ortodoxa y armenia.
12 universidades españolas entre las 50 mejores del mundo por disciplinas.
Hasta en 22 áreas de conocimiento destacan los centros universitarios españoles, según un prestigioso ranking mundial. Sobresale la Universidad de Barcelona.
Deportes, miles de personas despiden a Kini en la capilla ardiente en el estadio del Molinón.
Un estadio que a partir de ahora va a llevar su nombre. Hasta ahora se celebra su funeral. Además sigue la Liga, en juego el Málaga-Sevilla, Athletic Valencia y Málaga Depor. A partir de las 9:30, el Atlético de Madrid recibe al Leganés y el Eibar al Valencia.
Pronóstico del tiempo Belmonte.
Mañana jueves al menos 50 provincias permanecerán en alerta debido al frente frío que atraviesa nuestro país. Pese a que las temperaturas podrán subir ligeramente, seguirán en valores muy bajos, lo que provocará que las precipitaciones puedan ser en forma de nieve a partir de los 700 metros en el norte, de los 900 en el oeste y centro y de los 1200 en el resto del país. El viento además soplará con fuerza en gran parte del norte, oeste, Mediterráneo y Andalucía.
En la Dirección General de Tráfico, Rocío Cano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mejora la situación notablemente en las carreteras. Lo peor lo seguimos encontrando en este momento en Cataluña, donde registramos 40 vías secundarias afectadas por el temporal, y también en Aragón. Recordamos que en Cataluña se ha levantado la restricción a camiones en la A2, en la AP2, en la AP7 y en la C32. Además, vamos a pedirles que extremen la atención al volante si van a circular en Castilla y León, especialmente en Zamora, en la A11 en Toro, en la A52 en San Salvador de Palazuelo y en la A66 en el Cubo de Tierra del Vino, así como también en León en la A6 en Brazuelo. Recuerden que en estos puntos podrían encontrarse con nieve en la calzada que dificulte la conducción.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Antes de la información confidencial, en la linterna contamos el detalle de alguna de las noticias de la tarde en la crónica general de la actualidad de este día en España, de este miércoles 28 de febrero. El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha presentado hoy en Madrid su última obra titulada La llamada de la tribu, una autobiografía intelectual y política. En la rueda de prensa ha hablado de las próximas elecciones, o lo que parecen elecciones que no lo son en Venezuela, de la censura de obras de arte y literarias y también del independentismo catalán. En esa rueda de prensa ha estado Ramón García Pelegrín.
Vargas Llosa ha dirigido todos sus cañones dialécticos contra el nacionalismo, ha dicho, trufado de racismo y violencia. El premio Nobel hispano-peruano considera el separatismo catalán una ideología tóxica y de otro tiempo.
Tengo la esperanza de que ese fenómeno haya quedado atrás, que después de la experiencia terrible que hemos vivido, el señi catalán se imponga una vez más, los catalanes descubran que el nacionalismo es un anacronismo, que no tiene razón de ser en la España de hoy día.
Vargas Llosa defendía además a preguntas de COPE la libertad de expresión por encima de todo.
No debe haber censuras, es un principio liberal básico, debe abrirse la puerta de una manera tolerante a todas las manifestaciones del arte.
En relación con el Brexit, Vargas Llosa es optimista, ve una marcha atrás clarísima. Más nubarrones detecta en Venezuela, a cuyos dirigentes acusaba de corromperse con el dinero del narcotráfico y de montar una farsa de elecciones en abril.
¿Qué se puede esperar de estas elecciones? Pues estas elecciones solo se puede esperar un fraude monumental. No creo que haya mucha gente tan ingenua como el expresidente de España, Rodríguez Zapatero, que invoque, digamos, a los venezolanos a ir a votar, es decir, a prestarse a una mentira tan flagrante.
El autor de La fiesta del chivo presentaba su nuevo libro, La llamada de la tribu, una autobiografía intelectual y política.
Y es noticia en este día que un grupo de miembros de la ejecutiva del PSOE hoy se han ido de excursión hasta el Valle de los Caídos para pedir allí una reforma de la Ley de Memoria Histórica aprobada en su día por Rodríguez Zapatero, es decir, que los mismos socialistas creen que se quedó corta, y eso que esa ley abrió bastantes heridas. Informa Ricardo Rodríguez.
El PSOE intenta convertir el antifranquismo en una bandera exclusiva. En esa estrategia se ha enmarcado la visita de una delegación de la Ejecutiva Federal al Valle de los Caídos. In situ, Odón Elorza o Andrés Perello han reclamado sacar a Francisco Franco del recinto.
Aquí hay miles de muertos enterrados contra su voluntad y un muerto que no reúne ningún requisito para estar aquí, porque fue el símbolo de la dictadura.
Es inconcebible que esté enterrado un dictador fascista.
Para ello han recuperado la idea de crear un centro de reconciliación que ya fue propuesto por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en sus últimos compases. Fernando Martínez, encargado de memoria histórica.
Un centro nacional de memoria impulsor, activa de dignificación y reconocimiento de lo que son las víctimas del franquismo.
La propuesta de los socialistas aspira a ampliar la vigente ley de memoria con el fin de que el Estado cree una comisión de la verdad o un banco público de ADN o un censo nacional de víctimas, además de proponer penas de cárcel de hasta 4 años para quien defienda el franquismo en Internet.
y además confidencial.
Yo prometo que hoy es el principio de todo para mi seguro de coche. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, interna confidencial. ¿Qué tal, Fernando, hombre de las nieves, Jauregui?
Esto lo dices por un algo que te he mandado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es bueno, ¿eh?
Oh, ahora lo contamos. ¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy bien, muy buenas noches.
Es que es un vídeo que está circulando a lo largo de este día, que es un señor que está llega al coche, que lo tiene aparcado en la calle, y se pasa un buen rato quitando nieve de los cristales, de los parabrisas, y le da el mando. Y el coche que no arranca, Jorge.
No, es que es el otro.
Es el de
se encienden las luces, el de allá.
Que está cubierto de nieve. Después de dejarse la piel y el sudor de la frente, quitándole la nieve al otro.
Además, la imagen es muy graciosa, con el pobre la cara que tiene.
Con la cartera de irse al trabajo, con la gabardina puesta. Y como dice el vídeo, bad morning, ¿no? Mala mañana, ¿no?
Bad morning.
Bad morning. Bad morning. Una mala mañana. A ver, Collado, ¿cómo han tenido la mañana los del gobierno con los presupuestos? Porque has detectado cierto optimismo.
Bueno, contábamos ayer casi como de pasada que el acuerdo inminente sobre la subida salarial a guardias civiles y policías, bueno, era inminente, ya se ha sustanciado, solo queda que las bases de los sindicatos le den el visto bueno, que le van a dar el visto bueno, por supuesto, a nadie le amarga que le suba el sueldo. Y bueno, esto, no solo eso, sino la actitud que ha tenido hoy el señor Rivera. Hoy el señor Rivera ha reconocido que se va a retratar con los presupuestos, pero que se va a retratar a favor. Porque nada menos que le ha echado la culpa a Sánchez por poner en duda la legislatura, en el caso de que no hubiera presupuestos. Es decir, que Rivera quiere presupuestos, que tiene un compromiso ya más que firmado, hecho en sus grandes líneas y en el detalle, como este de las subidas salariales de los policías y guardias civiles del mes de septiembre, y parece que en esto sí va a apoyar al gobierno, aunque solo sea para compensar lo de las últimas semanas, esto de apuntarse a toda causa nacionalista o socialista que pasa por el Congreso con tal de desgastar a Rajoy. Bueno, pues esto claro, pues ha caído muy bien en las filas del Grupo Popular, que están encantados y tienen instrucciones y la esperanza. No se sabe muy bien, no se sabe muy bien por la parte catalana, porque esto de que la Moncloa confíen en que van a sacar los presupuestos adelante, parece como si dieran por hecho que la próxima semana se va a aclarar la situación en Cataluña, y eso, en la medida que le vamos dando verosimilitud a que se forme un gobierno convencional, vamos a llamarlo convencional, pero al mismo tiempo el día a día, en fin, los desmarques de la CUP y estas cosas raras, pues no nos hacen ponerlo en duda.
Sí, porque la noticia de estos últimos minutos es que los servicios jurídicos del Estado están estudiando qué ocurre si mañana la mesa del Parlamento tramita que se vuelva a votar la independencia, que está anulada por el Tribunal Constitucional. Es decir, que es una noticia de hace unos meses que estamos contando hoy porque se repite. Es decir, que el ambiente político en Cataluña y los pasos que se van a dar, proponiendo a alguien que está en prisión preventiva, dando paso a una votación sobre algo que está anulado por el Constitucional, o montándole una estructura paralela a Puigdemont en Bruselas, pues estamos otra vez en la misma noticia del mes de octubre.
Yo tengo una buena de Torrent, perdona.
Ah, sí.
Que es capaz
del presidente del Parlamento.
Del presidente del Parlamento, sí. Que es capaz, que mañana es capaz de montar un follón parecido al de su antecesora hace 5 meses, en septiembre, verás. Porque claro, está desoyendo lo que están diciendo los letrados del Parlamento, está admitiendo las sí, enmiendas sí. de la CUP, sí, sí. Se va a montar un feo. Déjame que te cuente una cosa de la semana pasada, de Torrent, para que veas con quién estamos hablando.
Del viernes pasado.
El viernes pasado, cuando se reunieron la jornada de la abogacía, la patrona de la abogacía, el patrón de la abogacía, allí en Cataluña, ¿te acuerdas? Que se reunieron los abogados, el colegio de abogados, la decana del colegio de abogados, que es María Eugenia Garay, con Torrent, estaba allí también el ministro de Justicia, estaban varios. Pero hay amigo, ¿sabes lo que pasó?
¿Qué pasó?
¿Te acuerdas que cuando Torrent habló de los presos políticos, abandonaron y tal, no sé qué? Y entonces la decana, Guy, le dijo, bueno, esto no era lo que habíamos hablado, no era lo hablado. Claro.
¿Qué habían hablado?
Es que el señor había mandado un discurso antes, en la cosa protocolaria había mandado un discurso, el discurso que iba a pronunciar el señor Torrent, que no tuvo nada que ver, por supuesto, con el que luego pronunció. De esto no había nada de eso. Pero como era puerta cerrada la cosa y no dejaron entrar los periodistas, algo se debían maliciar, pues claro, todo esto no se ha sabido. Ni se ha sabido tampoco que uno de los galardonados llamó asesino, al subir al estrado, llamó asesino al ministro de Justicia.
¿Ah, sí?
Tampoco se ha sabido. Y bueno, en fin, aquello fue una tensión terrorífica, aunque luego cenando ya ves que se quitan las penas. Lo que pasa es que la cena fue bastante... Mañana cuento más de la cena. Mañana, que hoy no tengo tiempo. Hoy quiero contar otra cosa si me dejas. ¿Me dejas?
Sí, no, pero eso que es relevante... Espérate, que hay tiempo. Es relevante eso porque la escena del viernes nos dio una pista a todos de que el ambiente general político en Cataluña, que es lo que yo decía antes, no ha cambiado nada
está
en
roto,
absoluto.
Está todo... Hombre, y lo que pasó el domingo, que en la cena del domingo con el rey, pues tú me dirás, es que está rota la total cualquier relación. Dicen, ¿pero quién podía haber ido a la cena esta de los abogados? Pues no hay más representante ahora mismo que Torrent. Sí. El máximo representante es Torrent, sí. Y en Barcelona, Ada Colau. Y fíjate cómo están los dos. Pero, bueno, fue muy tenso. Luego la cena, pues no se hablaba todo el mundo con todo el mundo. Hubo algún representante de Madrid, del colegio, del Consejo de la Abogacía y tal, que tuvo que hacer intervenciones como podía, porque quitar hierro al asunto. Bueno, creo que fue tensísimo.
¿Añades algo de esto, Collado?
Hombre, quiero añadir que hay otra vía, es decir, si la situación en Cataluña se pudre todavía más de lo que está, que no es nada descartable, es decir, un nuevo recurso, una nueva paralización, buscar la vía para que corra el tiempo y por lo menos haya unas nuevas elecciones, pero claro, si el señor Torrent se apunta a la vía previa, es decir, si se hace otro pronunciamiento de golpe de Estado, estaríamos otra vez en una ilegalidad manifiesta, si obliga a unas nuevas elecciones. También el PNV en un momento dado no puede estar en sus inversiones en la Y vasca. Qué aburrido, y visto que pudiera haber nuevas elecciones en junio en Cataluña o más allá del verano, si no corren los tiempos, se hubiera obligado a apoyar esos presupuestos para dar un mínimo de estabilidad económica que ellos también necesitan para manejar sus propios presupuestos, que se los han aprobado con este compromiso de que se lo iban a devolver.
De todas formas, ya están afinando, están negociando esta tarde, claro. Porque están afinando la resolución que quieren votar mañana para intentar esquivar los servicios jurídicos del Estado, lógicamente.
Torrent es un señor que te manda un discurso y luego lee otro, con lo cual ya pues queda bastante definido.
Pues mañana harán un ejercicio de birli birloque para que no le pueda entrar el abogado del Estado por ningún sitio.
Bueno, María Eugenia Gay le tiraba de la manga y le decía, ¡acaba ya! Entonces, claro, porque la cosa fue tensa.
¿Qué más quieres contar, Jauregui?
A ver, si me das tiempo, un segundo.
Que tienes tiempo.
Bueno.
Tranquilo.
No, hombre, que quería dejar algo para mañana.
Bueno, también, puedes hacer
sabes,
todo lo que quieras.
¿Tú sabes quién va a ser el último al que van a llamar a declarar en la Comisión de Investigación de la Corrupción del PP en el Congreso? Los diputados.
1, 2, 3, respondo otra vez.
Bueno, no es fácil.
¿Cómo que es fácil, Collado?
¿Que lo cuente, Collado?
No. Dilo.
No, cuéntalo, Collado, tú que lo sabes todo. Listo, que eres un listo.
Dilo, Jauregui, dilo.
Bueno, no, yo solamente digo que empieza por A. Que se lleva mal con Rajoy. Que antes llevaba bigotito. Que vivió también en un palacio en la Cuesta de las Perdices. Ahora también, ¿no se lo ha afectado un poco?
No, un poquito.
Era otro tipo de bigote.
Sí, más tupido.
¿Y sabéis quién va a ser el penúltimo?
¿Quién?
Pues es un constructor. Que no es Villarmir, no. Es un constructor que tiene un club de fútbol. Que no es el del Sevilla, que no. Bueno, mañana te lo cuento más.
Y entonces en esa comisión de investigación va a
haber... Listo, este Collado, que lo sabe todo.
Pero esa comisión de investigación se va a convertir en un espectáculo al final, ¿o cómo es?
Hombre,
pero
al final espectáculo garantizado, claro.
Pero la apoteosis final es citar a Rajoy.
No, Rajoy ya ha sido, ya ha ido. Rajoy ya ha ido.
No, pero ya le listo, dije, no, que ya tenía que volver.
Bueno,
no,
el último, si no te importa, yo digo quién va a ser el último.
Pero Rajoy no ha ido.
Hombre, no.
¿A la comisión de investigación, no?
Bueno.
¿Fue al juicio?
Fue al juicio.
Pero a la comisión de investigación, Collado, esa memoria no, ¿eh?
No, es cierto. Fue al juicio. Aquí hicieron en el Congreso como si hubiera ido, porque se montó un debate sobre lo que ha hecho el juicio.
Sí,
¿no?
eso es.
Una sesión de control monográfica.
Eso es.
Pero ya queda avisado que sería citado en su
momento. No,
si
citado va a ser, pero yo digo el último no va a ser.
El último no va a ser Rajoy.
El último va a ser otro que estaba antes que Rajoy, donde Rajoy
va
está.
Va a ser Aznar.
Ah, bueno, si dices tú todo, pues nada.
Por ahí, Jauregui, vamos a ver, que los oyentes son gente informada.
Pues ya lo sé, pero hay que dejar un poco de ya lo sé.
Y ahí no tienes más remedio que ir, ¿no?
Yo no lo sé eso, fíjate, no estoy seguro.
Sí, hombre.
Políticamente sí, no, pero legalmente no, ¿eh? Yo creo, no sé, no me hagas caso.
No hay mecanismo para empurar a nadie por no venir, pero claro, en fin, pues no se conoce caso, ¿eh?
Hombre, políticamente sería impresentable no ir, claro.
No además, tienes que ir.
Recuerdo que esa comisión es un compromiso para la investidura de Rajoy con Ciudadanos, así que no queda más remedio. un compromiso que tiene el PP, y el PP hasta ahora tarde y irregular, pero está cumpliendo sus compromisos, hay que decirlo todo.
Sí, sí, sí. Aunque hay algunos, hoy se ha habido, aparte del ataque de ansiedad generalizado que hay en Ciudadanos cuando ve las encuestas, hoy Sánchez se la ha visto con un poquito más de ansiedad que de costumbre, Jauregui.
¿Tú crees?
Sí. Que si no hay presupuesto es que el presidente tiene que hacer elecciones.
Pero es que Sánchez...
¿No será que le ha quitado el protagonismo Rivera y está intentando abrir un poquito el hueco?
Sánchez llevaba mucho tiempo callado, lo primero de todo. Necesita sacar un poco la cabeza por algún sitio. Y se ha ido, se ha colado en el 28 de noviembre.
De febrero.
Digo, de febrero, perdona, se ha colado un poco de rondón, ¿no? Yo creo, en el día de Andalucía. ¿No? Yo creo, un poco de rondón. Yo no sé si se le esperaba. No sé si Susana Díaz lo esperaba mucho, pero bueno. Y ahora pues yo creo que va a conceder más entrevistas, por lo que me dicen, va a hablar un poco más. Y bueno, va a tener que salir y va a tener que ser candidato, porque es que si no, que se va, que le va a comer la tostada a Rivera también a él. Uh-huh. Y entonces acabará teniendo que presentarse como candidato, digo yo.
Uh-huh. Pero dice lo que dice con la boca pequeña, ¿eh? Es el último. Yo creo que le interesa todavía menos un adelanto electoral que al propio gobierno, al propio Rajoy. Es decir, él está rezando porque esto dure todo lo posible.
Ahora, al único que le interesa.
A su favor y en contra de Podemos.
Al único que le interesa. Al único que le interesa una adelanta electoral es a Rajoy, yo creo.
¿A Rajoy?
A Rajoy.
¿Con las encuestas cómo están?
Hombre, perdona, es que lo importante no es cómo están. Lo importante es cómo van a estar.
¿Cómo van a estar? ¿Peor que ahora?
Hombre, te recuerdo que ahora viene el fuego graneado en los tribunales y viene el fuego graneado en general en Cataluña. Hombre, claro, no. Yo creo que toda la tendencia es a empeorar, ¿eh? Yo creo.
Déjalo ahí.
Lo dejo.
Déjalo ahí, porque si ya... Déjalo ahí, Jauregui. Yo apunto lo que dices, Jauregui. Mañana
tú,
más...
Tú apuntas lo que digo, que más no es una cosa que diga yo, ¿eh?
No, ya.
No digo nada.
Tú preguntas y cuentas.
Yo pregunto, escucho, miro, cuento y a veces interpreto, claro. Pero nada más.
Y de vez en cuando coges la pala y quita la nieve. Adiós, Jauregui, cuídate.
Adiós. No te enfríes, anda.
Adiós, Collado.
Adiós, Juan
Melarejo. Ay, a mí que... Bueno, nada.
Oye, haz el favor de hablar bien, Jauregui.
Es que el Collado, esto es impresentable.
Andrea, los oyentes... Pueden decir lo que les parezca en la linterna a través de los canales de comunicación que tú te sabes mejor que nadie.
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y el teléfono de WhatsApp en el 600-544-555, 600-544-555.
Sigue la linterna encendida en la cadena COPE camino de las 8:30, de las 7:30 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar